Hola, este es el episodio número 13 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión quiero hablar sobre cómo confiar en el aprendizaje de nuestros hijos. Hola otra vez, ya estoy de vuelta. Necesité algunos días de descanso después de varias semanas muy agitadas, de mucho trabajo, de muchas cosas diferentes, pero estoy otra vez aquí con ganas de compartir diferentes cosas, diferentes reflexiones. Estoy leyendo varios libros sobre muchos temas diferentes. Sin embargo, algunos que recomiendo, lamentablemente todos son en inglés, pero si pueden conseguirlos, si es que hablan inglés, muchos a veces se los puede conseguir de forma digital, otros creo que no todavía. Uno de esos se llama Why Are You Still Sending Your Kids to School? Por Blake Bowles, que sería ¿Por qué estás todavía enviando a tus hijos a la escuela? Por Blake Bowles, que pueden ver si es que consiguen. Bowles se escribe B grande o L-E-S, Bowles, con B grande, ¿sí? Para que le busquen a este autor. Es súper contemporáneo, bien interesante. Y así que sí, ese les recomiendo. Todavía estoy ahí por la mitad, no he terminado todavía. También me estoy releyendo el libro de Free to Learn o Libre para Aprender de Peter Gray, que es realmente lo recomiendo. Y cada vez que lo leo me abre más la mente y me ayuda y como que me inspira a confiar más en el proceso que he estado compartiendo. Y me gusta porque veo que muchas cosas de las que estoy compartiendo no se basan solo en lo que pienso y en lo que siento, por más instintivo que sea, sino también que está respaldado por investigación, no simplemente algo que solo lo digo, ¿no? Hay otro libro que me gusta mucho, esto lo he estado leyendo por partes, y este se llama Rethinking School, y es escrito por Susan Weiss Bauer, Rethinking School. Y este lamentablemente no creo que exista una versión en español y no lo he encontrado digitalmente, pero por si lo pueden conseguir es muy interesante porque el título es Rethinking School, pero el subtema es How to Take Charge of Your Child's Education, que sería cómo tomar las riendas en la educación de tus hijos. Y eso es interesante porque funciona tanto de si estás haciendo homeschooling, porque te ayuda a entender algunas cosas, pero es súper importante este libro si estás pensando en tomar una decisión respecto a la educación de tus hijos, independientemente si te animas o no por homeschooling. Este libro da muchas ideas y te aclara muchas cosas de la importancia que es en cómo te puedes centrar en tu hijo para tomar la decisión. También estoy leyendo otro libro que se llama All About Love, de Bell Hooks. Hooks se escribe H-O-O-K-S. Ese también dudo que haya en español, no estoy segura, pero seguramente se encuentra la versión digital, All About Love, todo sobre el amor. Y este lo encontré porque Julie Bogart, alguien a quien sigo, ella lo recomendaba, porque hay una parte muy importante sobre el amor en la crianza de los niños y el amor y cómo nosotros sentimos amor durante la crianza como algo súper importante en cómo ahora nosotros tratamos a nuestros hijos. Y habla de la importancia de la herramienta del amor incondicional, realmente, sobre todo en los momentos más difíciles en los que les ves a tus hijos que no estuvieran como yendo por el lado en el que tú quisieras. Entonces es una mirada desde el amor, de cómo más bien es el amor que en esos momentos que ellos más necesitan, ¿no? Así que eso por contarles lo que estoy leyendo y por lo que me estoy viendo influenciada en este momento. Sin embargo, hay muchas cosas más y blogueras a quienes sigo, así que les animo a que siempre estén leyendo cositas. Yo veo que cuando paro de hacerlo y simplemente me caigo en alguna rutina, como que me desvío y empiezo a tener dudas y miedo. Y el volver a leer cosas nuevas, el volver a ver puntos de vista diferentes, me reanima, me reafirma en lo que estoy haciendo y ahí es cuando me da ganas de compartir con ustedes. Así que eso es lo que quería empezar. Y también contarles que este tema de la confianza, justamente uno de los temas de la confianza, el sentir como que sí, lo que estoy haciendo está bien. ¿Será que mi hijo y mi hija están aprendiendo lo que necesitan aprender? ¿Será que saben lo que deberían saber para su edad? Y preguntas de ese estilo que siempre están relacionados con la confianza en el aprendizaje natural que ocurre en los niños. Y por eso veo que también quería contarles sobre lo que estoy leyendo, porque estos libros basados en investigaciones, en ejemplos, en muchos años de ver diferentes personas que muchos ya son adultos, que han pasado por el unschooling o por diferentes escuelas de aprendizaje ágil, por ejemplo, y se ven estos resultados de... A mí no me gusta mucho el pensar en el éxito, a ver si alcanzaron el éxito o si entraron en la universidad, a pesar de que sí, los que quieren entrar a la universidad ingresan a la universidad sin problema, sino más ver bien en personas que son felices haciendo cosas que les apasiona. Y estoy segura que tal vez no hacen lo que les apasiona el 100% del tiempo, porque la vida no es tan así. Sin embargo, han pasado desde su niñez haciendo cosas que les apasiona. Y por ende son adultos que empiezan a ver al mundo con diferentes ojos, en ver al mundo con una idea más de confianza en el mundo. Y aquí viene otra vez este tema de la confianza. Así que me pareció un tema súper importante. ¿Cómo puedo yo confiar en el proceso de mis hijos? Y creo que la primera forma para hacerlo es un poco en verlos realmente, verlos con unos ojos amorosos y escucharles con ojos amorosos. Pero ¿cómo podemos hacer eso si nosotros llevamos nuestra escolaridad encima, nuestra propia crianza, nuestra sociedad muy escolarizada encima? Y por eso creo que el primer paso un poco es el desescolarizar nuestra mente, ver diferentes formas de vivir la vida, diferentes maneras de aprender. Y en estos momentos de pandemia que están convirtiéndose en momentos muy complicados para todos, ver que nuestros hijos, para los que han estado en la escuela y que no están ahora en la escuela, primero ya han hecho el primer paso, que pueden ver que el aprendizaje ocurre a pesar de que sus hijos no están en el lugar físico de la escuela. Sin embargo, sería lindo que los padres empiecen a ver como, wow, el aprendizaje ocurre también cuando no hay maestros quienes están enseñándoles a mis hijos. Ese es otro paso. Otro paso es darnos cuenta de que mis hijos les interesan diferentes cosas y hacen preguntas. Es decir, no necesitan que alguien les esté constantemente obligando a hacer cosas para que se interesen. Ahora aquí también hay un tema, que si es que a nosotros nos preocupa porque nuestros hijos no están interesados en hacer lo que nosotros quisiéramos o lo que nosotros pensamos que es lo importante para ellos, ahí sí es un tema que es muy complejo, porque ahí sí perdemos la confianza totalmente, porque no necesariamente nuestros hijos e hijas van a querer hacer lo que nosotros consideramos que es bueno que hagan o que aprendan y en qué momento y cómo hacerlo. Y por eso es tan importante que los adultos abramos nuestras mentes y veamos que hay formas diferentes de ver la vida, de vivir la vida. Y esa forma que es la que yo estoy proponiendo, y no es solo yo, ¿no? O sea, es todo un movimiento que se basa en los derechos de los niños y niñas. Se basa en que les dejemos a los niños tener el derecho de aprender como ellos lo quieran hacer. Porque si no estaríamos diciendo que ellos no pueden aprender o que necesitan de alguien externo para que ellos puedan aprender. El aprendizaje ocurre de mil maneras diferentes. El aprendizaje ocurre aprendiendo de otras personas, sí, pero también ocurre a través del juego intenso, no estructurado. También ocurre viendo a los adultos qué es lo que hacen. Es decir, la mejor manera que podemos hacer nosotros los adultos para, si queremos, entre comillas, enseñarles cosas a nuestros hijos, es mostrándonos cómo somos, es decir, a través de nuestras acciones, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos. Y muchas veces me veo a mí misma con miradas o con diferentes expresiones que podrían causar que mi hijo tenga unas trabas ahí de o bloqueos. Entonces podría yo hablar súper bonito que, sin embargo, me veo a veces como queriendo que mi hijo actuara o hiciera cosas a la forma en la que yo quisiera. Entonces es un tema bien fuerte de primero autoconocernos para entendernos de dónde viene la desconfianza. Esa desconfianza, como digo, puede venir del propio sistema y desde nuestra propia crianza. Entonces es bueno hacer esta autorreflexión de dónde viene el miedo, de dónde viene esa desconfianza. Y luego, ¿cuáles son los pasos? Una vez que hacemos esta parte de esta autorreflexión, que no es fácil y no es algo como que, bueno, ya hice mi autorreflexión, ¿cuál es el siguiente paso? Sino que es algo constante y periódico que tenemos que ir haciendo. Además, nosotros nos vamos reinventando constantemente también con nuestras propias experiencias, con lo que nos está ocurriendo, con nuestros propios aprendizajes. Así que estamos en una constante reinvención, pero sí es bueno irnos haciendo esta autorreflexión de que cuando desconfiamos en que si nuestros hijos están aprendiendo, otra vez nos hagamos esa autorreflexión de dónde viene el miedo. Y ahí viene este punto, ¿no? De volver a leer, de volver a ver investigaciones. Pero lo más importante, como digo, es de verles a nuestros hijos. De verles, realmente verles qué es lo que están haciendo, en qué ocupan su tiempo y que muchos comportamientos que nos molestan o que nos preocupan muchas veces más bien son pistas o señales de algo más grande que está detrás, que puede estar simplemente sea una pista de la pasión de mostrar su propia personalidad, que puede ser muy distinta a la nuestra. Ese podría ser un ejemplo y que solo ese hecho haga que haya como unos roces ahí de lo que tú, de las expectativas que tienes. Y en el tema de confianza, la palabra expectativa es relevante porque cuando nosotros tenemos expectativas, ciertas expectativas de lo que quisiéramos que nuestros hijos hagan y cómo lo hicieran y en qué momento de sus vidas, causa una barrera gigante. Porque si yo quiero que mi hijo domine la lectoescritura para cuando tenga 7, 8 años, pero al mismo tiempo digo que quiero tener una educación respetuosa, como siguiendo lo que él aprende, y resulta que este niño está en un momento en su vida en el que no le interesa la lectoescritura, va a haber una desconfianza de parte del adulto de si estás haciendo lo correcto. Ahora, justamente estaba escuchándole hoy en un seminario muy grande que estoy ahorita haciendo parte sobre homeschooling, y le oí a Peter Gray hablar justamente de este tema, y la investigación que habla tiene que ver con los colegios Sudbury, este colegio Sudbury Valley, que tiene ya más de 50 años, que empezó en Massachusetts, en los Estados Unidos, que es uno de estos colegios democráticos de aprendizaje libre. Y él hablaba que ahí no hay nadie que les enseñe a leer y escribir a los niños. Sin embargo, todos los que ya son adultos, que han salido de estos colegios democráticos, todos saben leer y escribir, a pesar de que nadie les enseñó. La diferencia es que la edad a la que aprenden a leer y escribir es totalmente variable en todos. Entonces, sin embargo, porque tienen diferentes necesidades de aprendizaje y como los niños y niñas saben lo que necesitan aprender en el momento de sus vidas, para algunos podría ser que sí es antes la lectoescritura y para otros es después. Entonces, en las investigaciones que él hace, él menciona que lo más tardío que han visto chicos aprender a leer y escribir ha sido en 12, 13, 14 años, pero que eran pocos, es decir, la mayoría aprenden a leer y escribir hasta los 9 años, más o menos. Pero otros lo hacen muy tardíamente, pero lo hacen. Lo hacen. Y una vez que lo hacen, es como que a todos las personas que salen de este tipo de escuelas libres y democráticas les interesa aprender. Y son personas apasionadas por aprender y que utilizan a la lectoescritura como una herramienta para seguir aprendiendo. Y entonces eso me parece importante e interesante, sobre todo porque este tema de la lectoescritura es algo que está muy, muy, pero muy metido en nuestras cabezas, de que eso es algo fundamental e importante. Le voy a abrir la puerta a mi gato, que es un gato nuevo adoptado que tenemos y que está desesperado de que le he cerrado la puerta y quiere entrar. Así que espero que una vez que esté adentro no me pida que ahora quiere salir, pero veamos. Perdón la interrupción. Y entonces con este tema veo que sí es como bien, bien importante el tema también de basarnos en la investigación y no en la pura de qué tal persona me dijo. Y al mismo tiempo saber que es una decisión de cada uno de nosotros. Y ver nuestros propios límites, es decir, con qué nos sentimos cómodos. Pero si esa comodidad viene simplemente del hecho de cómo hago que yo me sienta cómoda, pero no dejemos de lado el derecho de nuestros niños de poder aprender lo que necesitan y requieran aprender. Entonces, yo sé que para muchos esto puede sonar muy extremo. Sin embargo, es lo natural y más bien las escuelas y el sistema tradicional escolar es lo nuevo. Es lo nuevo que parece que ha sido siempre, pero no es así. Así que sí, cada vez más me voy por el hecho de que nosotros como sociedad les hemos hecho a un lado a los niños y les hemos hecho creer que es necesario la escuela. Y que esa es la forma. Y aparentemente aparentemente están felices en las escuelas, pero no nos olvidemos que primero los niños son muy adaptables, los niños y niñas son muy adaptables, incluso más adaptables que nosotros los adultos, y que muchos no piensan que hay otra opción que la escuela. Entonces, si no hay otra opción que la escuela, esto es, y esta es la vida, y no se cuestionan siquiera. Ellos tal vez no se dan ni cuenta de esa limitación que es el no tener libertad de aprender. ¿Qué es la libertad de aprender? Significa realmente aprender a tu ritmo lo que necesitas aprender. Ahora, para nosotros sentirnos con más confianza, porque este es el tema que estoy hablando hoy, el tema de la confianza, también tenemos que recordar que debemos brindar ese ambiente en el que nuestros hijos e hijas se sientan que tienen los recursos para aprender. Es decir, un niño o una niña que no está rodeado de un lugar donde haya libros, donde haya personas que disfrutan de la lectura, donde haya personas que les lean y les cuenten historias, seguramente no se va a interesar en aprender y a leer nunca. ¿Sí? Entonces, y no se trata de que, y no piensen que los niños que aprenden tardíamente es porque sus padres no les leían o porque, no, simplemente personalidades y diferentes pasiones y diferentes intereses tampoco. Pero sí asegurarnos que existan esos libros, sí asegurarnos que exista información, sí asegurarnos que haya contacto con la naturaleza, sí asegurarnos que hayan adultos que conversen con nosotros, los niños. Y algo interesante que le oí también decir a Peter Gray en esta convención era el hecho de que lo que más queremos nosotros para nuestros hijos es que ellos sean felices. Entonces muchas veces pensamos, para que nuestros hijos sean felices, me voy a asegurar que reciban esta educación con este currículo, porque ahí van a aprender todos estos contenidos y con eso van a poder ir a la universidad. Cuando no nos damos cuenta que si queremos que sean felices, no veamos a la felicidad como algo del futuro, para que ellos sean felices en el futuro, sino que la felicidad también queremos que se dé ahora. ¿Por qué queremos que nuestros hijos sean felices en el futuro? Aunque ya también vemos en investigaciones muchos adultos no apasionados, muchos adultos en trabajos que no les gustan ni les interesa también. Pero al mismo tiempo, si regresamos otra vez a este tema, queremos que nuestros hijos sean felices ahora. Y la forma como pueden ser felices ahora, y obviamente cuando digo felices no me refiero a ser felices todo el tiempo, porque eso no existe, pero la idea de que ellos se sientan libres, porque todos los seres humanos queremos ser libres, Es dándoles la oportunidad de confiar en ellos y en su posibilidad de aprender de muchas formas diferentes. Y si queremos que sean independientes, porque esa es otra cosa que queremos los adultos, queremos que a la larga sean personas independientes, ¿verdad? ¿Cómo pueden ellos convertirse en seres independientes si no han practicado esa independencia al estar en un sistema escolar? Es decir, si siempre tienen que depender de un adulto para que les diga qué tienen que aprender y cómo aprender, y aparte les evaluamos, esa no sería una buena forma para nosotros desarrollar la independencia, la destreza de la independencia. Entonces, aquí viene el tema otra vez de la confianza. Si nosotros no confiamos en sus propios procesos de aprendizaje y les damos el espacio para que ellos se equivoquen y vayan aprendiendo a su ritmo, no les estamos dando la oportunidad de que practiquen la destreza de la responsabilidad y de la independencia. Entonces, no vamos a tener, si no vamos a tener seres humanos que a los 18 años, cuando supuestamente se gradúan, no son para nada independientes porque necesitan todavía de un adulto, porque no es de la noche a la mañana que alguien se vuelve independiente. Entonces, ese tema me pareció muy relevante y que tiene mucho que ver con la confianza. Algo que también me pareció importante que Peter Gray decía y les comparto y que he hablado también y me acuerdo haber mencionado en mi taller de comunicación positiva que di hace un tiempo en unas 3 jornadas, en 3 sesiones, era este de que regresemos a la horizontalidad, es decir, no les estamos tratando como iguales a los niños. Es como que hubiera unos rangos, ¿sí? Y también puede tener mucho que ver igual con la sociedad y cómo está planteada la sociedad muy piramidal que conocemos. Y los niños están como por abajo. Entonces siento que los adultos cuando hablan con los niños y niñas les hablan de una forma súper diferente, súper, súper diferente. Y conozco a personas que me han dicho, no sé cómo hablar con los adolescentes, no sé de qué hablar con ellos. Y no es que tienen que hablarles de una forma diferente. Yo sé, hay etapas del desarrollo, hay temas, tal vez que sí, yo diría, bueno, ese tema está terrible como para hablar con esta niña de 5 años, no sé. Entonces, claro, desde la lógica, pero sí hablar de igual a igual. Es decir, así como yo le cuento las cosas a mi esposo, de esa misma forma yo contarle las cosas a mi hijo. Las cosas que hago en el día, las cosas que he leído, las cosas que he aprendido. Lo que me tiene preocupada, cómo estoy intentando resolver lo que me tiene preocupada, el día a día. Es decir, no es como que a mi esposo le hablo de esta forma, a mi hijo le hablo de esta otra forma porque es un niño de 8 años, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta eso, porque yo creo que ellos, al darse cuenta que les estamos tratando como iguales, también pueden llegar a entender que pueden confiar más en nosotros. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros más confiamos en sus capacidades, ellos confían más en nosotros. ¿Y qué ocurre cuando hay esta confianza mutua? Que es más lograble hacer acuerdos y tener unos límites claros, ¿sí? Entonces, algo que es lindo y que estaba leyendo también en el libro de Free to Learn era sobre cómo empezaron las escuelas democráticas, estas escuelas que empezó con la escuela del Sudbury Valley, les decía hace casi ya 50 años en Massachusetts. Y básicamente hay, claro, unas asambleas donde se llegan a fijar unos límites, unas reglas, pero esas se dan entre todos. Entonces, en casa, la idea, lo ideal también sería eso, que nuestros niños y niñas tengan voto, tengan voz y voto en las decisiones que hagamos. Sí, tomemos en cuenta sus etapas de desarrollo, es decir, si tienes un niño de 2, 3 años, difícilmente todavía podría él participar en algo así parecido a unos acuerdos, pero alguien que tiene más de 4 años, sí podrían incluirles y ser tomados en cuenta y también y escucharles, sí, muy a escucharles y con atención lo que dicen y lo que tienen que decir, porque es desde pequeñitos que queremos que exista ese tema de la confianza. Así que Es un tema súper amplio, este tema de la confianza, y es la confianza mutua, y es la que nos ayuda a fijar límites, como decía. En el taller que di de comunicación positiva hablé mucho sobre las reuniones familiares, y esta reunión familiar es parecida a la asamblea de las escuelas democráticas, en las que damos voz y voto a todos. Y así podemos ir también desarrollando destrezas sociales, de comunicación, de toma de decisiones, de cómo resolver conflictos desde muy pequeñitos. Entonces, este tema de los límites también es muy importante. Entonces, muchas personas desde afuera pueden pensar que entonces hacen lo que quieran y por ende todo se convierte en un libertinaje. Pero es entonces en ese caso no estamos siendo unos padres responsables en el sentido de que si no fijamos unos límites, todo se vuelve un caos, ¿no? Y puede ser un tema complicado también dependiendo de las personalidades de nuestros hijos, y no solo de las personalidades de nuestros hijos, sino de nuestra personalidad. Si tenemos una personalidad muy controladora, puede haber mucha más lucha de poder en estos temas. Y por eso es importante la idea de escoger las batallas. Y con esto me refiero a que realmente cuando quieras pedirle a tu hijo o hija que cambie esto o que haga esto, que lo pienses dos veces antes de decirle para ver si es algo que realmente vale la pena que haga o si en verdad más bien me va a causar muchos roces en mi relación, porque lo que veo más y más y más es que si es que esa relación está basada en un enlace fuerte de amor y confianza, es mucho más probable que la convivencia sea más fácil para empezar y que sea basada en ese respeto mutuo y así podemos conversar de igual a igual y poder llegar tal vez a algunos acuerdos en cualquier tema que sea. Así que este tema de la confianza me parece básico, sobre todo en esta temporada en la que he visto a muchas familias preguntándose sobre la educación de sus hijos. Y esto es un mensaje independientemente del estilo educativo que ustedes hagan. El tema de solo pensar de dónde viene el sistema escolar, si les está ayudando o no ayudando a nuestros hijos. A veces veo que desde los adultos lo que queremos es un poco facilitarnos la vida y simplemente no queremos ni ver lo que hay detrás del sistema educativo, aunque podría ser que al tener a tus hijos en casa y haciendo tal vez educación en línea, tal vez te abrió los ojos a ver algunas cosas. Y hay cosas valiosas también podría haber del sistema educativo, aunque cada vez les veo un poco menos, sinceramente, pero sí, yo creo que mientras más confiemos en nuestros hijos, nos va a ir mejor, nos va a ir mejor y nos va a ayudarles a que ellos sean libres, libres para aprender, libres para vivir, y eso es lo que queremos y también para nosotros mismos, ¿no? Así que esto es un poco lo que quería contarles, también recordarles que los niños quieren vivir sus propias vidas. Y eso es algo que he estado yo un poco repitiendo también. Y con esto que contaba también en este taller que di de introducción a la planificación, es que no pensemos que nuestros hijos son nuestro proyecto. Y cuando vemos a nuestros hijos como proyecto es cuando empezamos a pensar en qué currículo usar porque ya tenemos unas expectativas, porque cuando tenemos un proyecto queremos ver un resultado. Así de fácil. Si tenemos un proyecto en mente, queremos tener un resultado de ese proyecto. Pero cuando hablamos de seres vivos, eso también significa ponernos entonces unas expectativas, unas metas finales. Cuando al hacer eso estamos imponiendo lo que nosotros pensamos que debería ser. Pero si lo que estoy hablando yo es un tema de que los niños saben ya cómo aprender, ¿por qué yo debería imponer? ¿Por qué debería yo imponer desde afuera, desde ciertas cosas para asegurarme que aprenda lo que yo pienso que debería aprender? Entonces es por esto que yo también me he ido cada vez más por el no seguir un programa fijo ni nada por el estilo, porque se aleja de lo que yo les estoy contando ahora, se aleja de esa confianza. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría, sí, tener muchos recursos que yo siento que me puedan funcionar. El otro día mi esposo imprimió un crucigrama para mi hijo y le dijo, mira, Joaquín, aquí está este crucigrama para que hagas. Y el Joaquín vio y dijo que no le gustaba y quedó por ahí ese crucigrama. Y quedó ahí en la mesa, la verdad, y quedó en la mesa 3 días. Y el tercer día mi hijo dijo, quiero un lápiz, buscó un lápiz, se sentó y terminó el crucigrama. Y fue interesante porque el hecho de proveer esas herramientas que estén disponibles sí es interesante. También el asegurarnos del ambiente. Yo estoy en un lugar donde ni siquiera tengo patio, pero hemos sido flexibles en el sentido de proveer que haya espacio en el departamento donde mi hijo pueda hacer sus cosas y donde pueda construir sus refugios y que los cambie y que vaya armando diferentes cosas. Y muchas cosas. Al mismo tiempo, intentamos poner unos límites de que tampoco queremos vivir en el caos y sería injusto que si vivimos 3 personas, que no podamos las 3 personas disponer de los espacios. Entonces también hemos intentado hacer unos límites y unos acuerdos de cómo mantener el espacio. Entonces la idea es cómo poder convivir de una manera más o menos pacífica entre todos, sabiendo que todos los que estamos ahí tenemos derechos y responsabilidades. Y entonces de eso se trata, y ayudarnos, intentar ayudarnos y saber que estamos en una época súper compleja y que puede ser que esto se vaya de largo. Entonces, tomando en cuenta que esto se va de largo, creo que todavía cobra más relevancia el tema de que haya una convivencia sana, porque no queremos estar encerrados tanto tiempo y llevarnos mal entre todos en la casa. Entonces se vuelve más relevante que todos nos sintamos cómodos y todos, incluye a los niños y niñas y adolescentes. Entonces veamos los padres cómo podemos ayudar en este proceso, cómo podemos confiar en ellos. Hay un episodio que grabé igual en el podcast sobre la planificación a la inversa. Y creo que esa es una herramienta también que nos ayuda a veces a darnos cuenta que los niños sí están haciendo cosas y aprendiendo cosas, que es importante. Entonces pueden escuchar también ese episodio que se llama Planificación a la inversa, para ver que uno puede también hacer un diario de lo que van aprendiendo y luego podemos leer. Otra cosa que les invito a hacer es que tengan, yo soy fan de los cuadernos, entonces tengo ahí siempre un cuaderno al lado en la mano donde pongo la fecha y de lo que voy a tomar nota. Entonces, cuando yo veo las convenciones de homeschooling, seminarios, cuando veo un webinar, cuando estoy leyendo un libro, tengo mi cuaderno a la mano y ahí voy tomando apuntes de cosas. Y en verdad, si es que no haría eso, no me quedara casi nada de eso, porque claro, te quedan ideas sueltas, pero no te queda la cosa. Entonces, así mismo se puede hacer como un diario de aprendizaje de lo que vas viendo con tus hijos y también de lo que vas viendo de ti. Y eso yo he recomendado en las sesiones personalizadas que también doy, y es esa de hacer una autorreflexión de cómo es tu propio aprendizaje. Y de lo que estás haciendo, lo que estás viviendo y encontrar patrones de cuando los aprendizajes ocurren más o cuando están todos más relajados para poder ayudarnos con algunas pistas también. Así que a confiar en nuestros hijos, ese es el mensaje que les quiero dar hoy y decir que es un proceso, como siempre he mencionado, es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, pero que vale la pena, que vale la pena y que vale la pena hacerlo por nuestros hijos, porque tienen todo el derecho a ser libres también. Espero nos veamos una próxima. Chao.